Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí.
Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos durante todo el día. Estamos siguiendo, como saben, minuto a minuto, lo que es este histórico movimiento social de un pueblo que rechaza los 62 años de dictadura, y tenemos todos los detalles de lo que hemos podido conocer hasta este momento. Quiero dar la bienvenida a Juan Pendaz, te extrañamos muchísimo.
Bienvenido.
Patricia Martínez, nuestra productora. Que trabaja incansablemente.
Las 24 horas del día para poder traer gente desde Cuba que nos, vía telefónica, bueno, pues que nos den la información desde allá. Y ha sido muy complicado porque sabemos cómo la tiranía castrista ha cortado las comunicaciones, la internet dentro de Cuba, pero así todo, bueno, pues estamos haciendo todo lo posible, y los cubanos dentro de Cuba están haciendo todo lo posible por contar la realidad de horror que están viviendo dentro de la isla.
Bueno, vamos a comenzar con los titulares y contarles todo lo que sabemos hasta el momento. Reportan desde Cuba cientos de personas desaparecidas tras las protestas contra el gobierno.
Periodistas independientes denuncian que la vigilancia policial les impide hacer su labor.
Grupo de Monitoreo Internacional de Tráfico en Internet confirma interrupción parcial de los medios sociales, plataformas de mensajería en Cuba.
Conferencia de Obispos Católicos se pronuncia sobre la crisis en la isla y alerta que la violencia engendra violencia.
Presentan en el Congreso de Estados Unidos resolución pidiendo solidaridad con el pueblo cubano.
Gobierno español pide a La Habana que respete el derecho de los ciudadanos y manifestarse libre y pacíficamente.
Recuerdan también a las víctimas del remolcador 13 de marzo en el 27º aniversario de esta masacre. Vamos a la próxima.
Más de un centenar de personas están desaparecidas en Cuba tras la multitudinaria protesta del domingo. Yolanda Huerga amplía la información.
Más de 80 ciudadanos, entre ellos artistas y activistas, están en calidad de desaparecidos tras haber sido detenidos durante las protestas de este domingo en la isla. Esto según un listado compilado por el grupo creado en Facebook, Desaparecidos SOS Cuba. Se reportan manifestantes desaparecidos en las ciudades de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Santi Espíritus, Trinidad, Matanzas, Isla de Pinos, Artemisa, Cárdenas y Cienfuegos. Y se registran nombres como el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y su hijo, y el activista político Manuel Cuesta Morúa, entre otros.
De la tarde le está desaparecido con Amaury, con mi poeta de San Isidro, y no tengo noción de dónde está.
Denunció Nairobi Sherif, pareja de Cuesta Morúa.
No puedo salir casi de aquí a la casa porque también él tiene cuenta montada aquí.
También permanecen arrestados sin que sus familiares y amigos sepan dónde se encuentran. Del partido Pedro Luis Boitel en Matanzas, su presidente Félix Navarro y su hija Zaylí Navarro, ambos de Perico. El ex prisionero político Lázaro Díaz de Colón y Armando Abascal de Carlos Rojas Jovellanos.
Lo detienen y lo montan en una patrulla y nosotros, y muchas personas más que habían allí, intentamos sacarlo de la patrulla, pero fuimos golpeados y se lo llevaron.
Dijo Ania Zamora, esposa de Armando Abascal.
Estábamos en una manifestación en el parque de Carlos Rojas.
Este domingo, cubanos de alrededor de 30 ciudades se unieron en una multitudinaria protesta frente a la severa crisis económico, social y sanitaria y la escasez de alimentos y medicinas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, Yolanda, las cifras que se están manejando, 80, 100, todavía no tenemos la certeza de cuántas son, porque como tú lo has dicho muy bien, Karen, hay un impedimento porque está cortada la electricidad, no se pueden cargar muchos celulares y es parte del plan del régimen para que no
claro
se conozca.
Claro que sí, ocultar la realidad, como ha sido siempre experto en hacerlo, y el mundo tiene que ver y saber que el régimen tergiversa y miente, y que el pueblo cubano ahora mismo está sufriendo la represión indiscriminada y brutal de ese régimen.
Así es. Hablando de esa brutalidad, continúa detenido en Matanzas el opositor Félix Navarro, su hija la activista Sayli Navarro, que también fue detenida el lunes, dijo hoy a Radio Martí que fueron arrestados cuando se presentaron en la unidad policial de la localidad de Perico para averiguar el paradero de los opositores Francisco Rangel Manzano y del opositor Armando Abascal, así como del joven Adain Echegoyen, detenido durante las protestas contra el régimen.
Ya yo no vi más a mi papá hasta que me llevan para los calabozos. Cuando abren la puerta principal, mi papá me grita desde la celda número 3, que lo tenían ahí, y yo supongo que haya transcurrido un promedio de quizás 20, 30 minutos, porque ahí como se pierde la noción del tiempo, no tienes reloj, no tienes para guiarte. Sentimos que abren nuevamente la puerta principal y la muchacha que estaba junto conmigo del calabozo, que ve un poco desde el ángulo donde ella está, me dice: han entrado oficiales y se dirigen a la celda de tu papá. Entonces yo comencé a acomodarme los zapatos para salir a la puerta y dije: no puede ser mi papá, porque bueno, me hubiera gritado. Pero no, cuando ya lo sacan de la celda, que ya lo van a sacar definitivamente, él me grita, me llevan detenido y ya yo estaba en la puerta, se lo llevaron esposado, eran 3 policías y no tengo más información de mi papá hasta que el momento que me liberan, que ya cuando voy a salir de la estación de policía, ese mismo oficial de la seguridad del estado, le pregunto por él y me dice que ha sido trasladado para Matanzas. ¿De qué se le acusa? Se le acusa de atentado.
Sayli Navarro dijo que Rangel Manzano y Abascal siguen detenidos. También continúan arrestados varios jóvenes que no son opositores y que estuvieron en las protestas del domingo en Perico, entre ellos Daimelín Abreu Rodríguez, Adián Echegoyen y otros 2 que estaban haciendo un ayuno en la unidad policial de esa localidad matancera. Alejandro, hay muchísimos cubanos ahora mismo detenidos, muchísimos que están siendo reprimidos, madres que no saben dónde están sus hijos y están siendo reprimidos por la dictadura en Cuba.
Así es. Jordi Quintero, a través de la transmisión de este noticiero que se hace también en el Facebook Live de Martín Noticias, Jordi Quintero asegura en Ciego de Ávila más de 300 personas presas. Ese reporte le estoy preguntando incluso desde mi Facebook personal si él está en la isla de Cuba. Y ustedes están viendo el mensaje de mucha gente, Benjamín y Caridad Reyes: qué tristeza que el mundo entero le esté dando la espalda a un pueblo que sufre bajo esa tiranía. Estamos monitoreando lo que está haciendo la comunidad internacional. Es importante que no despeguen la mirada de lo que está pasando dentro de la isla de Cuba.
Y que vean al pueblo, la realidad de lo que está sufriendo el pueblo.
Bueno, seguimos. En un ambiente represivo, personas armadas con cabillas, palos y otros instrumentos metálicos han sido apostadas desde el lunes en los alrededores de la sede del Partido Comunista en el municipio Cárdenas, en Matanzas. Desde esa localidad, el joven activista Roderick Arias hizo la denuncia también a Radio Martí. Vamos a escucharla.
Un ambiente de personas que ha movilizado el gobierno como que están a la espera de algo. Y los he visto con palos de aproximadamente 1 metro de longitud, con cabillas improvisadas. Incluso vi a un individuo hasta con una pata de cabra, que imagínate que le den con eso, es un problema. Y los vi con una postura bastante agresiva, estaban todos aglomerados en la dirección de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Cárdenas, cito, la dirección Céspedes entre Velázquez y Cristina. En la acera, en toda esa cuadra, a lo largo de 100 metros, estaban por las 2 eras e incluso comenzaba a verse un grupo de personas desde la calle de Céspedes y Cristina hasta Céspedes y Calzada. Y por la zona de la Vencedora, que incluye también parte de Ayón y Calzada, había un grupo de personas también con palos cada uno. Incluso algunas personas tenían pedazos de cabilla y otros instrumentos metálicos para poder agredir, porque las órdenes que tienen son esas.
Y totalmente incomunicados se encuentran periodistas independientes en Cuba. Ivette Pacheco amplía en el siguiente reportaje.
Periodistas independientes en Cuba continúan en algunos casos detenidos, otros bajo vigilancia y con el servicio de telefonía y acceso a Internet interrumpido en sus teléfonos celulares a 48 horas de haber comenzado las protestas populares en la isla. Uno de ellos, el comunicador Alberto Corzo, director ejecutivo en Cuba del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, desde Matanzas, dijo a Radio Martí:
yo estoy sitiado, mi casa está asediada por oficiales de la policía política, nos quitaron internet, no tenemos acceso al internet, lo que nos impide poder tener comunicación entre nosotros, además de eso, de poder acceder a la red.
La activista y comunicadora Aymara Peña, quien reside en la provincia Santi Espíritus, explicaba así la situación.
Yo no he podido salir de aquí, yo tengo a mis niños en casa de mis padres. Hasta ahora tengo línea telefónica, algunas llamadas. Me dice que no puedo realizar llamadas en momentos me entran llamadas. El internet sí lo tengo quitado desde antier. A las 3 de la tarde ya no se podía conectar nada.
Tras comenzar las protestas, Giovanni Sánchez, directora de la publicación digital 14 y medio, expresaba en Twitter: reprimen y censuran. Llegó el día y no quieren aceptar que ya la gente dijo hasta aquí. Sin internet, sin suministros y con las calles tomadas por la policía. Así estamos. Al menos 2 colaboradores de 14 y medio desaparecidos. La periodista Luz Escobar, quien forma parte del equipo de esa publicación, dijo a Radio Martí.
El gobierno, por supuesto, la primera medida que tomó fue cortar internet desde ese domingo 11 de julio por la noche. El lunes, sin internet y bueno, ahora también. Esto parece que va a ser la medida del gobierno para controlar lo que está ocurriendo en el país. Los periodistas, muchos de nosotros, estamos sitiados desde el domingo. La orden es que si salgo, voy para una patrulla.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vamos a las 12:10 minutos a decirles que en algunos instantes vamos a leer algunas de las súplicas que está haciendo el cubano dentro de la isla, fuera de la isla, porque tiene mucho miedo de lo que está ocurriendo adentro. Ya en algún instante nos
leemos algunos de los comentarios, de los muchos comentarios que tenemos, sí, en nuestro Facebook Live. Y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y seguir la información sin censura.
Así es.
Aquí en Radio Televisión Martí.
Bueno, el Grupo de Monitoreo Internacional de Tráfico en Internet, NetBlocks, confirmó una interrupción parcial de los medios sociales y plataformas de mensajería en Cuba este día de ayer, 12 de julio.
Estas restricciones probablemente limitarán el flujo de información de Cuba tras las masivas protestas del domingo, indicó la entidad británica.
Las estadísticas de NetBlocks muestran que las plataformas de comunicaciones WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram han sido interrumpidas en la infraestructura de Texas, lo cual incluye Cubacel.
Estas conclusiones corroboran informes de usuarios sobre la interrupción de servicios, precisa el informe.
Desde 50 puntos de observación, NetBlocks dice que pudo confirmar que los servicios front-end and back-end están parcial o totalmente indisponibles en líneas fijas o celulares en Cuba. Sin embargo, indicó que servicios de VPN, en que pueden eludir la censura en Internet, siguen siendo efectivos.
NetBlocks añadió que está revisando las normas legales en torno a estas restricciones y recordó que pudo detectar un patrón similar en Cuba durante las protestas del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020. Y es que, Alejandro, tenemos que recordarle al mundo, los cubanos lo saben muy bien, pero el mundo debe saber también que en Cuba no hay separación de poderes, no hay instituciones independientes, no hay prensa legal independiente, o sea, no es reconocida por el régimen, todo es un monopolio informativo. Totalmente, totalmente, así es, y censurada, y vigilada, y hostigada. Esa es la prensa independiente que valientemente se ejerce dentro de Cuba, pero hay un monopolio de las comunicaciones, un monopolio informativo, y el régimen hace a su antojo lo que quiere, sin que haya tampoco instituciones, como estamos acostumbrados a ver en países democráticos, instituciones que puedan vigilar lo que está haciendo ese régimen. Todo es controlado por la dictadura.
Sí, señor. Y están tratando de controlar, desafortunadamente para ellos, el cubano está sorteando todas estas e intentando decirnos a los que estamos viviendo fuera, al mundo entero, lo que están padeciendo, en particular estos 62 años, pero desde el domingo, después que históricamente han salido a las calles a reclamar sus derechos.
Están con hambre, el cubano tiene hambre, el cubano tiene falta de medicinas, el cubano está pasando una crisis horrible que ya lleva 62 años y que ha sido agravada en los últimos días por la pandemia del COVID-19, que hemos visto como diariamente aumentan las cifras de contagiados y de muertos. No hay comida, no hay medicinas, no hay hospitales para atender a los pacientes. Es una crisis absoluta, y así todo el cubano, a pesar del terror que sabe que enfrenta al ponerse frente a esta dictadura, ha salido a las calles valientemente y de forma pacífica y espontánea a exigir se les respeten sus derechos elementales.
Y siguen en la calle. Bueno, un grupo de organizaciones femeninas hizo el lunes un llamado a las mujeres cubanas sobre cómo la verdad las hará libres al enfrentar la crisis que vive Cuba.
La agrupación expone que mucha claridad ha faltado por parte de las autoridades cubanas desde el rebrote pandémico en Matanzas, donde surgen testimonios desgarradores. También menciona los sucesos del 11 y 12 de julio, cuando se manifestó la inconformidad de la ciudadanía ciudadanía que lucha por la vida.
Agrega que lo sucedido demuestra que el objetivo primordial de las autoridades es el de preservar el poder a través de la represión y la deslegitimación de la protesta pacífica y voces disidentes.
El sistema de salud ha colapsado en gran parte por la ineficiencia en el cumplimiento de protocolos de COVID-19, pandemia que ha agravado males sistémicos en una profunda crisis económica, social y política.
Bueno, pasamos ahora a la posición que ha tenido los obispos dentro de la isla, los obispos católicos en
que
Cuba.
Sabemos que sacerdotes y pastores y muchos religiosos han sido reprimidos en los últimos tiempos y específicamente a partir del domingo. Bueno, pues hubo hasta un padre, el padre Castor, que fue golpeado, herido y arrestado.
Ayer fue liberado
y estuvo varias horas, estuvo varias horas preso injusta y arbitrariamente solo querer defender a jóvenes que se manifestaban pacíficamente. Él estaba ejerciendo su labor de padre, estaba defendiendo a su pueblo pacíficamente de las agresiones violentas de la dictadura.
Vamos a escuchar la posición de esta conferencia de obispos católicos. El reporte es de nuestro colega José Luis Ramos.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, dijo que ante la realidad que se ha presentado en el país, hay que buscar acuerdos comunes porque no se llegará a una solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuando se ejerce la escucha mutua.
La de evitar la violencia, que no haya ningún llamado a la violencia, jamás. Que la gente pueda expresarse, pero que no haya violencia, porque eso es un país civilizado. Es necesario evitar la violencia, es necesario. Ojalá que sea así. Cuando las cosas se desatan, después es difícil controlarlas. Vale decir, los primeros responsables de evitar la violencia, pues precisamente son los que detentan la autoridad.
Los obispos entienden que el gobierno tiene responsabilidades y ha tratado de tomar medidas para paliar las referidas dificultades, pero también comprenden que el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas, y a su vez a expresar públicamente cómo algunas medidas que han sido tomadas le están afectando seriamente.
Hay que fijarse bien en la necesidad de los cambios para dar soluciones, porque el pueblo está sufriendo mucho, mucho. Hay que buscar soluciones.
No solo vemos que las dificultades se agravan, sino también que se camina hacia una rigidez y endurecimiento de posiciones que pudieran engendrar respuestas negativas, con consecuencias impredecibles que nos dañarían a todos, señalaron los obispos.
Todos ponernos a levantar el hombro por la Cuba que todos queremos, ¿no es verdad? Una Cuba más participativa, una Cuba en que nos respetemos todos, una Cuba en que no se pueden repetir las mismas soluciones, que no son soluciones, las mismas respuestas, porque si no las soluciones se retrasan en el tiempo y no se llega a nada y se complican más las cosas.
Los obispos piden que Cuba sea un hogar de hermanos donde prevalezcan la búsqueda de la verdad y el bien común. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Gracias, José Luis. Precisamente el sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa, un abierto crítico al régimen castrista, fue golpeado con un bate y detenido por las protestas ocurridas en Camagüey.
Así es. Tras ser liberado, el sacerdote hizo un llamado a rezar por todos los detenidos en el levantamiento nacional contra el régimen comunista. Deseo que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia, que no haya esa fuerza que oprime, sino que tengamos la paz y la justicia. Así lo dijo.
Antes de seguir revisando más información, comentarios también en el Facebook Live de este noticiero de Radio Martí, vamos a pasar tiempo al weather con nuestro colega Lázaro Domínguez.
Adelante, Lázaro.
Karen y Alejandro, buenas tardes, qué bonito estar con ustedes y con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras las altas presiones del Atlántico se extienden sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, persiste en la altura un amplio centro de bajas presiones que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas sobre la costa norte de la región occidental de Cuba y el sudeste de la Florida. Esta baja en la altura estimulará la actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre nuestra región antes de moverse hacia las aguas de la porción oriental del Golfo de México mañana miércoles. De manera que en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividades de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones central y occidental. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27. Las máximas estarán entre los 31 y los 34. Los vientos al este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y central. Oleadas en la costa norte occidental. Poco oleadas en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, antes de revisar algunas reacciones de los congresistas, de autoridades estadounidenses y del mundo entero, a las 12:19, leemos algunos comentarios de los que nos escriben en pidiendo ayuda, pidiendo por sus familiares, pidiendo que el mundo entero vea lo que está ocurriendo. William Hernández, ayúdenos, nuestro pueblo, Cojines, que lo están matando. Alcemos más fuertes nuestras voces, dice por aquí.
Así es. Y bueno, hay muchísimos comentarios. Por ejemplo, dice Yamel González, con ellos no hay de otra, hay que defender. Si las medidas que toman, el pueblo no se entera y tampoco sirven de nada. Está hablando, por supuesto, del régimen y las medidas que está tomando y la desinformación que pretenden tener dentro de Cuba.
Yaneli Guerrero, ¿nos han dejado solos o qué está pasando? Es una pregunta que se hace. Mercio Red, libertad, libertad, libertad. Ellen Sol, el presidente demócrata le falló al pueblo y ahora Biden le está fallando a los cubanos. Esa es una opinión de Ellen Sol y es lo que está pidiendo la gente, que haya pronunciamientos de distintas autoridades. Lo estamos leyendo textualmente de nuestro Facebook en Martí Noticias. Olga Olivia, el pueblo necesita respaldo de la prensa. Nosotros en Radio y Televisión Martí estamos enfocados en ofrecer la información y brindársela al mundo entero para que tengan claro y tengan un poder de decisión, porque información definitivamente es poder.
Y bueno, una realidad que estamos viendo es que el pueblo cubano está sangrando. Esa es una realidad. El régimen ha agredido violentamente al pueblo pacífico cubano. Esa es una realidad. Y bueno, hay decenas de miles de firmantes. Hay un artículo aquí en la página de Radio Televisión Martí, la página de Internet, cuyo titular dice: decenas de miles de firmantes piden a Estados Unidos una intervención militar contra la dictadura terrorista y genocida en Cuba. Así lo están diciendo miles de cubanos. Y bueno, lo que estamos viendo, la realidad que estamos viendo, es que quien está sangrando ahora mismo es el pueblo cubano.
Y el pueblo está pidiendo ayuda y el pueblo lo está escribiendo aquí en nuestras plataformas y piden ayuda de todos los sectores del mundo libre. Bueno, vamos a revisar qué han dicho los congresistas. Mario Díaz-Balart presentó una resolución en la que pide la solidaridad internacional con el pueblo cubano en sus demandas por la libertad y condena de la brutal opresión de la dictadura comunista en Cuba.
Así es. Durante 62 años, el pueblo cubano ha luchado por la libertad y los derechos humanos bajo una dictadura brutal y represiva. Así lo ha dicho el congresista. En este día, que también coincide con el aniversario de la masacre del remolcador 13 de marzo, recordamos las décadas de horror del régimen, incluyendo el derribo de las avionetas de los hermanos al rescate, los pelotones de fusilamiento, las torturas, los asesinatos, el tráfico de personas, los que huyeron en balsas improvisadas a través de aguas infectadas de tiburones y de muchos patriotas que han sufrido simplemente por atreverse a hablar en contra del régimen. Y así ha sido la historia de Cuba de los últimos 62 años. El pueblo cubano ha sufrido y ha sangrado demasiado.
Bueno, el senador estadounidense Patrick Lely dijo también que el pueblo cubano está protestando porque desea vivir en libertad, en un sistema donde se respeten todos los derechos humanos.
En declaraciones hechas ayer al Pleno del Senado, el legislador demócrata dijo que Estados Unidos debe cambiar de política con el fin de ayudar al pueblo cubano, ya que considera que las sanciones unilaterales han sido un rotundo fracaso.
El congresista demócrata James McGovern declaró que el gobierno cubano debe respetar el derecho del pueblo a protestar pacíficamente.
Sin embargo, subrayó que Estados Unidos no ha tomado medidas básicas que puedan ayudar a empoderar al pueblo cubano y aliviar su sufrimiento.
Vamos a ver qué ha dicho en las últimas horas el Departamento de Estado estadounidense. Anthony Blinken se ha pronunciado. Desde Washington tenemos este reporte de nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, Blinken declaró que la administración del presidente Biden apoya al pueblo cubano y a todos los pueblos del mundo que exigen sus derechos humanos y que esperan que los gobiernos los escuchen y los sirvan en lugar de tratar de silenciarles.
Peaceful protesters are not criminals.
Él dice que los manifestantes no son criminales y que se unen a los socios de todo el hemisferio y del mundo, instando al régimen cubano a respetar los derechos del pueblo a determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo. A una pregunta sobre la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba que la administración Biden anunció a principios de año, Blinken declaró que se centra en el bienestar político y económico del pueblo cubano y que están observando con atención y de cerca lo que está sucediendo. Reiteró que en el centro de la revisión y en el centro de la política está la democracia y los derechos humanos. El secretario de Estado añadió que sería un grave error que el régimen cubano interprete lo que está sucediendo en decenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado de cualquier cosa que haya hecho Estados Unidos, porque, según dijo, demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano, que está cansado de la represión, la mala gestión de la economía, la falta de alimentación y, por supuesto, una respuesta adecuada a la pandemia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el 13 de julio de 1994, el régimen cubano ordenó el hundimiento en el litoral norte de La Habana del remolcador 13 de marzo. Murieron 37 personas, entre ellos 10 menores de 16 años. Nuestro colega Amado Gil recuerda los hechos a 27 años de un crimen que aún está impune.
Su objetivo, como el de muchos cubanos en ese momento, era abandonar el país y llegar a Estados Unidos. Eran 68 personas en total los que abordaron en el puerto de La Habana el remolcador 13 de marzo. Apenas salieron de la bahía, otros remolcadores recibieron la orden de perseguirlo y hundirlo. Así narró en su momento una de las sobrevivientes del hundimiento.
Ya estando arriba, empieza el primer remolcador a echarnos el chorro de agua. Chorro que era una fuerza que si no te aguantabas bien te tumbaba. Posteriormente viene el segundo y también hace la misma operación. Nos empieza a echar chorros de agua. Los niños gritando, mi hija, la de 8 años, gritaba, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Entre los chorros de agua y un golpe certero que le dio uno de los 3 remolcadores agresores, el 13 de marzo se hundió.
Entonces yo seguí con él, cuando lo vi abajo, seguí aguantando, porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces yo lo veo, pero yo tenía que sacarlo, porque dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no se lo dejo ahí, se lo comen los pescados, y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres. Pero cuando me agarro la madera, esa se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me barrió.
Este fue el desgarrador testimonio que dio María Victoria García, que perdió a su hijo de 10 años, su esposo y su hermano. El padre de María Victoria, Jorge García Más, que en total perdió a 14 familiares, asegura por investigaciones realizadas en Cuba antes de salir de la isla que fue un crimen premeditado.
Primero, ellos sabían de la salida. La seguridad del Estado deja que salgan para dar un escarmiento, porque es muy cruel de que sabiendo que se iba a producir esa salida por un punto del puerto, quizás no supieran el punto, pero por al menos sabían que se iba a producir la salida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó el hundimiento del remolcador 13 de marzo como un crimen premeditado e intencional cometido por el gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Sentido reportaje, y eso no se puede olvidar jamás, eso que pasó allí.
Ese es el régimen cubano, 62 años masacrando al pueblo cubano, continúa impune, y si la comunidad internacional no mira realmente hacia Cuba, seguirá cometiendo crímenes y seguirá impune. Y eso no lo podemos permitir.
Y esparciéndose por toda la región y el mundo. Bueno, cambiamos a esto que ha sido también un detonante en las protestas masivas históricas en la isla de Cuba. El Ministerio de Salud Pública de la isla reportó este martes 5.613 casos nuevos de COVID-19 y 29 fallecimientos a causa de esta enfermedad.
Según estos datos oficiales que corresponden al cierre del 12 de julio, el total de contagios se eleva a 250.527 y el número de muertes a 1.608. Desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Bueno, el mundo entero también reacciona. El gobierno español pidió este martes a las autoridades de Cuba que respeten el derecho fundamental de todos los ciudadanos a manifestarse libre y pacíficamente.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo en un comunicado que sigue con mucho interés los acontecimientos en Cuba a la expectativa de ver cómo evoluciona la situación.
La ONU afirmó el lunes también que sigue el desarrollo de las protestas ciudadanas en Cuba y resaltó que las autoridades deben respetar plenamente las libertades de expresión y de asociación.
El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Farah Hack reafirmó en una rueda de prensa la posición de principio del organismo sobre la importancia de respetar esas libertades fundamentales y dijo que espera que ese sea el caso en Cuba.
Hay pronunciamiento también de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, por sus siglas, condenó las detenciones arbitrarias y ataques violentos en contra de periodistas independientes en Cuba el día domingo durante estas multitudinarias protestas. Bueno, condenamos también las agresiones del régimen contra las personas, dice el comunicado que se está manifestando, y también contra los periodistas que cubrían los hechos. Vamos de inmediato también a revisar otras reacciones, como la de Emilio Estefan y la fundación que ellos presiden aquí.
Así
han
es.
Hecho también un tema hermosísimo dedicado al pueblo cubano.
Así es, Emilio Estefan y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que es una fundación aquí que aboga por los derechos elementales de los cubanos violados en Cuba. Bueno, pues se sumaron al pueblo cubano y a los miles de ciudadanos que manifestaron por su libertad en toda la isla. Juntos, el reconocido artista y productor musical y la organización sin fines de lucro que promueve una transición no violenta a una Cuba libre y democrática presentaron un adelanto de una canción nombrada Libertad.
Hermosísima, la vi ayer en su estreno, la escuché. Seguimos nosotros con más noticias, dándole cobertura. No se pierdan los Facebook Live que estamos haciendo desde las protestas aquí en el sur de la Florida, en Versalles. Así que sigue ahora en detalle con Karen Caballero.
Muchas gracias, nos vemos ahora en unos minuticos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a este segmento en detalles. Hoy, sin más, voy a ir directo a Pinar del Río con Esteban Ajete, de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Bienvenido, Esteban. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido y mi saludo para todos ustedes y para todos los oyentes de esta emisora.
Hemos visto que hay más de 100 detenidos en protestas en Cuba y publican listas con nombres de arrestados y desaparecidos. Hay madres que no saben ahora mismo dónde están sus hijos. Esta es la situación que se está viviendo en Cuba. Esas son las informaciones que tenemos. Pero tú estás allá en Pinar del Río. Cuéntanos, ¿qué estás viendo tú?
Exactamente. Mire, la situación es más dantesca. La situación es más difícil. La mayoría de las personas ahora en diferentes provincias hay levantamientos, están recibiendo todo tipo de golpiza, pero están enfrentando a la policía directamente. Yo estoy viendo desde mi punto de vista, desde mi lugar donde me encuentro, en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, Pinar del Río, aquí en la casa 2107, que es mi casa aquí en San Diego de los Baños. Estoy viendo lo que puedo ver, lo poco que puedo ver cuando me entra un poco de internet y puedo ver todo lo que está ocurriendo así sucesivamente en diferentes provincias, y la situación es más dantesca que eso. No se sabe la cantidad de personas, porque una estadística ahora en estos momentos es bien difícil darla, de que si son 15 o 20 los desaparecidos o los detenidos, ¿cuántos pueden ser? Sí sabemos que hay movimiento en las prisiones, se están preparando camas en las prisiones todos los días a través de fuentes que nos llega la información. Están preparando camas en las prisiones de personas que traen de diferentes provincias, porque los de La Habana los ponen para acá, para Pinar del Río, y los de Pinar del Río los llevan para otras provincias orientales, otros lugares, para aislarlos.
Sí, eso ha sido una técnica siempre utilizada por el castrismo.
Sí. En Pinar del Río como tal, hace dos días atrás hubo un levantamiento y fue sofocado porque no parece que no hubo una buena coordinación. pero en estos momentos hay informaciones que, bueno, por problemas de seguridad me la reservo, pero Pinar del Río en cualquier momento se va a levantar también. Lo otro es que se están llevando a jóvenes de las casas obligatoriamente, porque son jóvenes que están en edad de servicio militar obligatorio.
Sí, que es obligatorio en Cuba.
Obligatorio en Cuba. Todavía ellos no están en el servicio, pero están en edad de reclutamiento, ya se le hizo el primer llamado, y entonces muchos de esos jóvenes, precisamente en pueblos pequeños, como San Diego de los Baños, que es un pueblo apartado, y vienen a sus casas, los citan, no solo a esos niños, porque son prácticamente adolescentes, sí, sino también a otros jóvenes, y se los llevan con el objetivo de que van a una guerra, de que van a enfrentar un enemigo, pero que ellos no saben realmente que el enemigo es de su propio pueblo. Entonces son todos esos jóvenes que ves allá en La Habana y en algunas otras provincias que están desorientados y están dando golpes y están recibiendo también. Las madres, de hecho, están prácticamente agonizando con eso. Incluso hay madres que son madres de policías ya, que llevan tiempo en el Minín, que también están súper preocupadas, llorando, y pidiéndole a sus hijos que declinen las armas, que no vayan en contra de su propio pueblo. Y ya le digo, la situación aquí en estos momentos es muy confusa. Las personas, de hecho, el gobierno tumbó la internet con ese objetivo, quitó la internet, quitó todo tipo de comunicación, los apagones son cada 4 o 5 horas los apagones, para que las personas no tengan capacidad de movilización, para que las personas no puedan comunicarnos, independientemente de, a veces, en muchos casos, la escasez de recursos monetarios para recargar los teléfonos. Entonces todo ayuda, todo conspira para que estemos desinformados, pero con todo y eso, el pueblo ha logrado, a través de sus propios medios, movilizarse y salir adelante. Estamos luchando, hermana, y vamos a ver qué es lo que va a pasar en pocas horas. Estamos pidiendo la libertad de Cuba y que el tirano se retire.
Exactamente, así mismo es. Díaz-Canel ha ordenado reprimir con antimotines a una población desarmada. Y esto hay que recalcarlo, Esteban. El régimen castrista tiene armas, muchas armas, y tiene todo el poder y todo el control de todo en el país. Y este pueblo pacífico, y así lo hemos visto en los videos, además de que el pueblo está desarmado, la única arma que tiene el pueblo es su cuerpo, su convicción y un teléfono, como mucho. Entonces es una lucha bastante desigual. ¿Cómo ven eso los cubanos dentro de la isla?
Ajá, mira, yo quería decir algo también, porque nos ha llegado como fuente de información. Muchas personas me llaman y de veras hay otras madres que me llamaron ayer precisamente, que quieren levantar una huelga por sus hijos que están presos, madres de allá de San Antonio y de otros lugares que se han levantado ya y que tienen hijos presos y querían levantarse en huelga de hambre en diferentes lugares. Yo, de hecho, por la poca cobertura que tenemos, no es posible seguir esta situación. Estoy al tanto y que me llamen y quizás pueda darle al mundo la información necesaria. Pero bueno, quería decirle que también a nosotros nos llegó una información y vimos algunas imágenes que no sé si son ciertas, de que están trayendo fuerzas militares de Venezuela, fuerzas militares incluso cubanos o de las tropas especiales que estaban en Venezuela, y venezolanos que están trayéndolo para reforzar, porque hay muchos militares que han desertado y se han pasado del lado de nosotros. Entonces están reforzando esas filas con venezolanos y personas que están trayendo de otros lugares. Es la información que me ha llegado hasta este momento. No puedo ratificarla porque no tengo una fuente segura de poder obtenerla.
Sí, esa información no se ha confirmado, y por supuesto que estamos trabajando para confirmar todo lo que las informaciones que llegan, pues hay que confirmarlas. Pero sí, o sea, tengo que recalcar que no se ha confirmado la información, pero sí, tú tienes que decir también lo que te ha llegado a tus oídos, por supuesto, hay que informarlo. Esteban, voy a leer rápidamente algunos de los comentarios que he visto en Facebook, por ejemplo, en redes sociales, de cubanos tanto dentro como fuera, sobre todo fuera en estos momentos, porque sabemos que ustedes tienen la internet, bueno, pues tumbada, cortada por la dictadura, y les es mucho más difícil de lo normal, pues comunicarse con el resto del mundo. El Aimi Sierra Suárez dice en Facebook: por favor, Marisol Peña Cobas, activista de Camagüey, está desaparecida desde que la policía se metió a la fuerza en su casa, donde vive con su niña de 4 años. Le entraron a golpes y se la llevaron. Esto es una denuncia que hace el Aimi Sierra Suárez, y yo estoy pues tratando de ser voz también de las personas que veo en Facebook denunciando estas desapariciones de cubanos, simples cubanos que están simplemente pues lanzándose a las calles pacíficamente para exigir se respeten sus derechos violados durante 62 años. Rafael Vilches dice en Facebook, el joven actor Lázaro Rojas Pérez, quien fuera secuestrado ayer, esto lo escribió ayer él, o sea, hace dos días, por la policía en una manifestación pacífica en Las Tunas, sigue desaparecido. Esto lo decía ayer en Facebook Rafael Vilches. Y así hay tantas personas, tanto dentro como fuera de Cuba, denunciando la desaparición de tantos cubanos que, repito una y otra vez y no me cansaré de decirlo, han salido a las calles espontánea y pacíficamente para exigir se respeten sus derechos, para exigir dignidad, para exigir el fin de una dictadura que los ha oprimido durante 62 años. ¿Qué me puedes decir tú?
Mira, realmente lo que te digan, lo que llega a tus oídos es poco para lo que son capaces de hacer estos tiranos, realmente. Mire, yo ahora en estos momentos, quizás en algún momento pueda enviarle alguna foto de que tengo aquí cerca de mi casa a jefe de sector con varios policías que están desde hace varios días ya, que me tienen la casa sitiada. Y puede ser que ellos en cualquier momento se les ocurra entrar por la puerta para adentro y cargarnos a mí, a mi esposa, que también es activista de los derechos humanos. En cualquier momento pueden hacerlo, como pueden hacerlo conmigo, yo estoy convencido que también lo han hecho con otros hermanos. De hecho, yo estoy llamando a 14:30, Joan, sí. Y desde ayer, y no logro comunicarme con ellos, me da apagado fuera del área de cobertura. No
porque
sé
es
si
que
en este
todo
momento
está intervenido, sí.
Exactamente, están detenidos, están intervenidos, algo está pasando con ellos también. Entonces, quiere decir que cualquier cosa, estamos viviendo otra Corea del Norte, estamos viviendo otro fascismo de Hitler, estamos viviendo otro Mussolini en Italia y estamos viviendo otro Pinochet en Chile. Estamos viviendo cualquiera de esas dictaduras que hemos visto a través de la historia. Pienso que esta es una dictadura más justificada, más preparada contra el pueblo, porque ellos saben que les queda poco tiempo al comunismo y están haciendo todo lo posible por tratar de mantenerse en el poder.
Desde el domingo, Esteban, ¿cómo es la vida de ustedes, del pueblo, de los vecinos? ¿Cómo está? ¿Cómo ves la vida de ustedes ahí en tu barrio?
Mire, aquí en Aras de la Verdad, en San Diego de los Baños, en estos momentos hay total tranquilidad. ¿Qué pasa con esto? Que San Diego de los Baños ya lleva más de un mes que están las personas dentro de las casas por la situación grave de la COVID, porque San Diego de los Baños fue uno de los municipios que fue uno de los focos más fuertes que ha golpeado la COVID en la provincia de Pinar del Río. Entonces salieron muchos casos y hay una prohibición de salida a la acera. Y si te cogen, te multan hasta con 8,000 pesos. Entonces, los
no los dejan ni siquiera salir a la acera.
No, a la acera. Si te cogen en la acera son 8,000 pesos, 5,000 pesos.
Control absoluto y violando una vez más el derecho al movimiento.
Sí, exacto. Te ha restringido totalmente el movimiento en las calles. Entonces, a eso le suma que no tienen internet, que prácticamente se está yendo la corriente. San Diego de los Baños tiene una peculiaridad, que aquí cuando se va la corriente, como nosotros tenemos un servidor en el Hotel Mirador, que es quien nos brinda a nosotros el servicio de internet, cuando se va la corriente también se apaga ese servidor y ya nosotros estamos totalmente incomunicados. Muchas personas me dicen, ¿pero por qué no han salido? No, en primera no puedo salir a la calle porque estoy rodeado, no voy a llegar ni a la esquina. En segunda, porque a nosotros sí nos pueden matar aquí, nos pueden enterrar y nadie se va a enterar. Porque nosotros cuando nos quitan aquí el internet estamos totalmente incomunicados, ¿me entiendes? Aparte de eso, la movilidad, el transporte, una serie de cosas que se suman. El deseo de nosotros ha sido estar con los hermanos en La Habana, poder movernos para otro lugar, pero es totalmente imposible. Estamos brindando el servicio a la patria, a los hermanos, el servicio que podemos brindarle, que en este caso el tratar de conectar, de contactar uno entre otros, de informar a los más que podamos informar a través de video, de Zapia, de cosas que podemos hacer. Y así estamos
claro que
viviendo el día a día aquí en San Diego. Es bien difícil, hermano.
Te lo creo perfectamente.
Y a eso le sumamos, me disculpa que...
Claro,
que
adelante.
La palabra. A eso le sumamos también que ya cuánto tiempo llevamos de COVID, pero cuánto tiempo llevamos de hambre. ¿Me entiendes? Aquí el pueblo está escaseado de todo tipo de alimentos. Aquí no entra nada a las placitas, no entra nada a las carnicerías. Y las personas metidas en su casa prácticamente estamos viviendo por el milagro y la voluntad del Señor, de Jesucristo, que prácticamente no nos ha abandonado y no nos abandona. Pero por lo demás, estamos bien mal aquí y bueno, ya usted sabe todo lo que le he dicho hasta ahí.
Esteban, muchísimos cubanos alrededor del mundo están pidiendo una intervención humanitaria en Cuba, frente a todo este horror que estamos viendo por parte de la dictadura, que repito, la dictadura está totalmente armada, tiene todo el poder, el pueblo está absolutamente desarmado y lo único que está pidiendo es libertad y que se les respeten sus derechos elementales. ¿Qué dices tú ante esta petición de tantos cubanos de intervención humanitaria en Cuba?
Mire, hermana, yo le puedo decir algo. Yo le puedo decir algo porque yo soy un hombre pacifista. Hasta cierto punto, yo vengo de ser de pastor de una iglesia adventista, mi formación ha sido una formación cristiana,
claro que
pero
sí.
Hay momentos en que Josué tuvo que levantar las armas Moisés, y así sucesivamente todos los patriarcas de la Biblia tuvieron en un momento determinado que tomar una decisión. ¿Me entiendes? No solo de pan vive el hombre, hay que hacer otras cosas también. Entonces, aquí realmente nosotros necesitamos todo tipo de ayuda. Una ayuda humanitaria, nosotros necesitamos medicamentos, comida, pero sobre todas las cosas, ya las personas que están en la calle, los cubanos que están en la calle, están pidiendo una intervención, están pidiendo que realmente nos ayuden, no tenemos alma, no tenemos nada, están luchando con palo y con piedra contra el gigante Goliat, que tiene una espada. ¿Entiendes? Entonces, es verdad que David al final ganó la batalla, pero es bien difícil para el pueblo de Cuba, que estamos desarmados, no tenemos nada, estamos pacíficamente en las calles, pero ya nos agredieron, ya han matado a nuestros hijos, ya han matado a nuestros hermanos, y ya las cosas cambian. Estamos pidiendo una intervención, no solo humanitaria, militar, como puedan hacerlo, pero ya necesitamos refuerzo, necesitamos ayuda, porque verdaderamente nos están masacrando desde aquí adentro. Yo realmente me siento dolido de no poder estar con esos hermanos allí en La Habana y en otros lugares de las provincias, pero realmente lo que se está viendo es que nos están masacrando, ¿me entiendes? Aquí en sí. Cuba. Así que necesitamos todo tipo de ayuda.
Esteban, muchísimas gracias. Muchas gracias por este testimonio, por tus palabras y por tu valor. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, pues estamos aquí apoyándolos y aquí estamos. ¿Qué te puedo decir? Apoyando al pueblo cubano que merece la libertad y que está sangrando, literalmente está sangrando el pueblo cubano. Muchas gracias.
De hecho, hermana, quería decirle que esto es una cuestión histórica. Nunca en todos estos años que ha vivido el pueblo de Cuba se había visto un levantamiento con la fuerza que se ha levantado el cubano, porque tiene la fuerza de la razón.
Así
que gracias a Dios, gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de poner mi granito de arena una vez más.
Muchas gracias, Esteban. Cuídense mucho, estamos en contacto y seguimos.
Sí.
Gracias. Ahora tenemos en línea telefónica al pastor Mario Félix Leonard, quien se encuentra en Washington en una protesta pacífica. Me dicen que es frente a la Casa Blanca. Mario Félix, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias. Me he salido de la multitud para no afectarte el reporte que te voy a hacer ahora. Hay cientos de cubanos aquí ya, Carlos. Cientos de cubanos, no te miento. Han venido incluso de la Florida algunos, pero también de New York y de North Carolina. Están viniendo de todas partes.
¿Qué?
Espontáneamente se levantaron nuestros hermanos en Cuba, Karen.
Están frente a la Casa Blanca, aquí en la capital estadounidense. ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué están ahí?
Mira, Karen, yo como pastor bautista, creo que en este momento nuestro pueblo está secuestrado y que el dictador llamó a la violencia y un derramamiento de sangre. ¿Qué podemos hacer viviendo en este país que nos ha cogido como refugiados? Si no es pedirle ahora al presidente, a quien esté aquí en funciones, que intervenga en favor de nuestro pueblo, así como se intervino a finales del siglo XIX, cuando William McKinley no tuvo más opción que intervenir después que hubo 300.000 muertos. Se está repitiendo la historia, pero nosotros no queremos que llegara a 300.000 muertos, pero ya hay varios muertos y van a seguir los muertos, Karen. Entonces, yo, porque estoy en contra de la violencia, tengo que pedir en este momento que alguien que tenga la fuerza suficiente ponga en su lugar al dictador Díaz-Canel, donde se merece, a él y a todos los que están asesinando a nuestro pueblo. Yo empecé pidiendo una intervención humanitaria, pero ¿cómo intervenir con una ayuda humanitaria si esos perros asesinos están matando? Por lo tanto, ya en este momento tiene que haber fuerza. ¡Fuerza! Para acabar con la violencia que ha puesto la dictadura castrista, que no está dispuesta a entregar pacíficamente, como se le había pedido hasta ahora, el poder. Así que no queda otra, Karen. Estamos aquí, y igual que los cubanos a finales del siglo XIX, impactaron aquí en los Estados Unidos al punto de que el presidente McKinley no tuvo otra opción, nosotros hoy también lo estamos haciendo acá.
Sí, hay que recalcar y recordar, Mario Félix, que la dictadura castrista está siendo violenta contra el pueblo, lo ha sido durante tantos años. Hoy precisamente también se cumple un aniversario más, el aniversario número 27, de uno de los episodios más crueles en la historia del totalitarismo castrista, que fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo, que fue, bueno, el 13 de julio de 1994. Alrededor de 40 víctimas mortales, entre ellas 10 niños. ¿También están recordando esta fecha?
Sí, claro, los nombres fueron leídos de cada uno de ellos hace unos minutos apenas, llorando todos aquí, llorando todos de ver que después de 27 años pueden ser cientos las víctimas de los asesinados. Hemos llorado por esos 40 asesinados, por ese crimen impune a 27 años. Tú sabes que también me entrevistaste hace unos días,
sí.
Desde el domingo estábamos conmemorando esto, el domingo lo leímos frente a la embajada de la dictadura, nombre por nombre, llorando nombre por nombre. Hoy lo hemos leído aquí frente a la Casa Blanca. Y estamos pidiendo que se ayude a nuestro pueblo, que se intervenga. Los están masacrando. Ya en Cuba hay una intervención militar. Hay reportes de que venezolanos están matando a nuestro pueblo. Ya la violencia está puesta. Lamentablemente lo que hay es que pararla entonces. Pero pararla necesitamos la ayuda de Estados Unidos porque nuestro pueblo está desarmado con una dictadura que le quitó las armas para oprimirla por estos 60 años, pero basta ya.
Así
no
es.
Vamos a permitir esto, Karen. No lo vamos a permitir.
Mira, Mario Félix, Díaz-Canel ordenó reprimir con antimotines a la población desarmada. La población está desarmada. Él ordena esto, pero además, en su primera locución, después de las protestas pacíficas a lo largo de toda Cuba, pues incitó a la violencia porque dijo que los revolucionarios, los comunistas, tenían que salir a las calles a enfrentarse violentamente con estos manifestantes que estaban siendo muy pacíficos. Eso es incitar a la violencia, pero además sabemos también, y esto el mundo lo tiene que saber, que sí, habrán dos o tres comunistas, pero la mayoría de esos que salen a reprimir o a enfrentarse violentamente con otros manifestantes son precisamente gente del régimen castrista vestidos de Karen, civil. ¿Es así, Karen, o no?
Karen, sí, como Humberto Díaz, que es el máximo responsable del crimen perpetrado hace 27 años y que me dicen que tiene una posición clave en la Artemisa. Ese hombre sabe que es un asesino, ese hombre sabe que va a tener que ser juzgado. Ese hombre ahora mismo es uno de los que está dirigiendo los asesinatos en Cuba, Karen. Entonces, hombres como él son los que están por ahí. Por supuesto, estamos hablando no de ideología, estamos hablando de unos asesinos secuestradores, una banda de secuestradores, narcotraficantes que han puesto a nuestro pueblo de rodillas por mucho tiempo, pero nuestro pueblo se cansó ya de estar de rodillas. Y los que estamos al lado acá, que pudimos llegar acá, tenemos el deber de no dejarlos solos, no los vamos a dejar solos. Estamos pidiendo que si Estados Unidos no va a intervenir como ocurrió a finales del siglo XIX ante aquella masacre que propició Valeriano Weber, el puesto a dedo en aquel momento, pues que nos dejen entonces, que quiten el artículo o hagan una sección del 68-67, nos dejen a nosotros entonces, que tenemos todo el derecho a defender a nuestros hermanos que están siendo asesinados, Karen.
Gracias.
Es lo que estamos pidiendo. Sí.
Muchas gracias, Mario Félix, muchas gracias por esto que estás haciendo, por tus palabras y por esto, por seguir apoyando al pueblo cubano que está indefenso y está sufriendo la represión castrista de ese poder armado que es el Castro comunismo. Muchas gracias, Mario Félix. Y bueno, tenemos también reportes de que aquí en Miami se están haciendo también manifestaciones en apoyo a ese pueblo cubano que tan valientemente y espontáneamente salió a las calles pacíficamente el domingo a lo largo de toda la isla. Conmigo se encuentra Ariane González. Bienvenida, gracias, muchas gracias. Hoy es un día triste, Ariane, por la represión que estamos viendo en Cuba.
Así es.
Por tantos desaparecidos, más de 100 se reportan, madres que no saben dónde están sus hijos, y también porque es el aniversario de esa masacre del remolcador 13 de marzo a manos de la dictadura castrista y todavía hoy continúa impune.
27 años después.
Exactamente. Ariane, entonces, ¿tú tienes la información exacta de lo que está pasando en Miami?
Ahora mismo se está realizando una manifestación apoyo a todos los cubanos que están luchando por la libertad. Evidentemente están ahora mismo en una de las arterias principales de Miami, la Coral Way, con la 84 Avenida, ha sido espontánea, se está desarrollando por la tarde, ya se espera que se vuelvan a concentrar los cubanos frente al icónico restaurante Versalles, así que nosotros estaremos llevándoles la información. En nuestra redacción de noticias ya tenemos además la notificación de que algunos de los detenidos del 27N, que fueron detenidos
el domingo,
exactamente, ya están, algunos de ellos están libres, otros permanecen presos. Ahí tenemos las declaraciones de la periodista Luz Escobar, y también evidentemente testimonios de periodistas independientes de cómo están viviendo ahora mismo en la isla el impedimento de poder realizar su labor, pero además las informaciones que les van llegando, porque no pueden realizar llamadas dentro del territorio nacional. Las líneas están prácticamente invalidadas. Hemos podido hablar con algunos de ellos, no con todos, realmente es así, pero en diferentes lugares las historias se repiten. O sea, calles militarizadas, impedimento de salir, acoso por parte de las autoridades, no solo a ellos, sino también a la población. Esa es la realidad que se vive en Cuba. Y quiero también informarles y destacarles a todos los que nos ven a esta hora, Karen. En la web tenemos un reportaje muy interesante que se llama Si Díaz-Canel ordena reprimir con antimotines a una población desarmada. Desde 1959, desde que llegó Fidel Castro a La Habana, no hay armas en el pueblo cubano y se está reprimiendo con antimotines. Increíble. Así que estas son nuestras recomendaciones y estaremos con la cobertura en directo a través de nuestra web de todo lo que nos va llegando desde la isla de Cuba, Karen.
Hay que recordar que ese pueblo que salió pacíficamente el domingo está desarmado, totalmente desarmado. Lo único que tiene el pueblo cubano es su cuerpo, sus ideas y el deseo de ser libre y de progresar en la vida como bien merecen.
Y perdieron el miedo.
Y perdieron, no, lo decían en las protestas, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, y decir eso dentro de Cuba, señores, créanme que hay que tener valor, porque el terror que ha sembrado el castrismo desde que llegó en el año 59, llegó fusilando cubanos, ha sido constante, y que haya perdido el miedo a ese pueblo es algo grandioso realmente. Pero la arbitrariedad y las injusticias continúan, y yo estoy tratando, dentro del tiempo, del poco tiempo que tengo aquí en el noticiero, pues de dar a conocer diferentes testimonios de personas que he visto en las redes sociales. Por ejemplo, Pedro Martín Navarro Ramírez está denunciando que se han llevado preso a Javier Sánchez. Él dice así: se lo han llevado preso la policía en Cuba y nadie sabe dónde está. Esto lo escribió ayer este muchacho en Facebook, Pedro Martín Navarro. Es mi amigo de los años, uno de los artistas más versátiles que conozco, cineasta, pintor, músico, poeta, y loco de los buenos, de los que dicen la verdad de frente, de los locos buenos imprescindibles para hacer el mundo mejor. Y este muchacho, que como ven es un artista pacífico, bueno, pues está en paradero desconocido, se llama Javier Sánchez, y por supuesto que estamos exigiendo su liberación inmediata porque ha sido arbitrariamente desaparecido, no se sabe
de
dónde está.
De él y de todos, así que estaremos informando. Gracias, Karen.
Gracias a ti, Ariane. A los deportes, la información deportiva con nuestro querido Edemio Navas. Adelante, Edemio. ¿De dónde está Edemio? Bueno, me dicen que esperemos un segundo por Edemio. La producción, nuestra querida Patricia Martínez, está comunicando ahora con él para que nos dé los detalles del mundo deportivo. En este día que, señores, repito, es un día muy triste para los cubanos. Muy triste porque hay muchos cubanos detenidos y desaparecidos en estos momentos a manos de la dictadura castrista, y porque se cumple un aniversario más de esa masacre terrible que se llevó a alrededor de 40 cubanos y entre ellos 10 niños cuando hundieron las autoridades cubanas a manos de la dictadura, pues hundieron este remolcador 13 de marzo, un día como hoy de 1994. Ya tenemos a Edemio Navas en línea con la información deportiva. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 4 minutos para la 1 de la tarde en Cubita la Bella. Señores, hoy el juego de las estrellas en Denver, Colorado. Y la gran noticia es que Shohei Ohtani, el bambino nipón, se va a convertir en el primer jugador en toda la historia de las grandes ligas en Juego de las Estrellas en ser seleccionado como bateador y lanzador. En este caso, el manager de la Liga Americana, Kevin Cash, del equipo de Tampa, dijo ayer de que Ohtani será el hombre prueba, o sea, el primer bate por el equipo de la Liga Americana y además el lanzador abridor. Es el líder en jonrones este año con 33 bambinazos. Por otra parte, el primera base de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, el tampeño, retuvo anoche su corona de campeón del Derby de jonrones en las grandes ligas de béisbol. Había ganado en el año 2019. Y en este juego de las estrellas, veremos la presencia de 2 jugadores cubanos, Aroldis Chapman del equipo de los Yankees, con récord este año de 5 victorias, 3 derrotas, efectividad que aumentó últimamente a 4.55 y 16 juegos salvados. Le faltan 8 salvamentos para arribar a la cifra de 300, y el otro será el avileño José Adolis García. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Edemio. Bueno, nos quedan pocos segundos para terminar esta hora de noticias. Seguimos, por supuesto, en todas nuestras plataformas de Radio Televisión Martí al tanto de lo que está ocurriendo dentro de Cuba, de lo que ocurre fuera, de la solidaridad, que es tan importante, y de que no se deje de mirar hacia el pueblo cubano y que se haga justicia, que se ayude, se apoye a ese pueblo. Tenemos muchas personas que han escrito en Facebook, en esta transmisión en vivo, y bueno, el último comentario que veo aquí es de Adela Pérez, dice, si le dan una ayuda humanitaria a Cuba, será para el régimen, para que alimente a los militares, para que sigan matando al pueblo. Y eso sí hay que recalcarlo, señores. Cada vez que se le ha dado donaciones a Cuba, al régimen, no ha llegado de manera legítima al pueblo, no ha llegado, se las venden o se las roban. Entonces, es necesario que cualquier ayuda que se vaya a dar a ese pueblo llegue directamente al pueblo, no puede pasar por las manos del castrismo, porque ya sabemos lo que ocurre con eso. Es alimentar al castrismo, es alimentar a quien está oprimiendo, reprimiendo y violentando al pueblo cubano. Así es que seguimos informándolos que es tan importante. Apoyemos al pueblo cubano. Muchas gracias, será hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.